Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Hablar con pedazos de palabras, ya que de poco o nada ha servido hablar con las palabras enteras, dice Roberto Juarroz, el escritor mexicano. Hablando de palabras, el poeta cordobés Pablo García Casado dice en uno de sus poemas La Navaja, dice: las palabras son basura, armas gastadas por el uso, inofensivas como una navaja de papel de aluminio. Sobre las palabras, dice Jorge Rietschmann, sobran palabras, millones de vocablos de casi todas las categorías, pero qué escasas las palabras de conocimiento. Esas sí que podemos numerarlas una a una, especular sobre su biografía y vigilar para que ninguna se escurra hacia el altar, el cuartel o la caja de caudales. Os lanzamos hoy desde aquí la invitación desde Mar de Fueguitos, especular sobre la biografía de una de nuestras palabras. Vamos a vigilar que no se nos escurra, vamos a recuperarle la dignidad que nunca debió perder a esa palabra de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y esa palabra es la palabra rural, del latín ruralis, de rus, ruris, campo, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su segunda acepción de esta palabra. La palabra rural dice así: inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Por el contrario, ese mismo diccionario dice de la palabra urbano también en su segunda acepción: cortés, atento y de buen modo. La Red Española de Desarrollo Rural ha lanzado una campaña por la dignificación del término rural en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En su opinión, rural es sinónimo de calidad agroalimentaria, biodiversidad, paisaje, patrimonio, cultura, poco que ver con inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Sobre esta campaña para cambiar ese significado que el diccionario da a la palabra, al término rural, vamos a charlar con Jerónimo Aguado, el expresidente de la Plataforma Rural, una plataforma que aglutina a grupos, experiencias locales y actores del medio rural que se ha configurado como movimiento social. En la Plataforma Rural están, por ejemplo, Amigos de la Tierra, el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, la Confederación de Consumidores y Usuarios, Ecologistas en Acción o la Red de Semillas. Con Jerónimo Aguado. Jerónimo, vamos a hablar de esta campaña para conseguir que rural deje de significar inculto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Del campo, de lo rural, también a lo animal. Vamos a charlar con Juancho Estebaranz. Hoy nos presenta diferentes libros, revistas que tienen que ver con el tema de la liberación animal, al hilo de esas detenciones que la semana pasada se produjeron en diferentes ciudades del Estado español a personas que luchan por la liberación animal, por los derechos de los animales. Además, saldremos a la calle y hablaremos de esa marcha indignada, de las nuevas propuestas que están lanzando desde Acampada Sol. Iremos también a Honduras, iremos a Perú, México. Hablaremos del día de hoy, Día Internacional de la Lucha de los Gays, Transsexuales y Lesbianas. Día Internacional por la Liberación Sexual. De todo eso hablaremos en este Mar de Fueguitos. Vamos, sin más tiempo que perder, para que nos dé tiempo a contaros y a encendernos con todas y con todos. Comenzamos con un poquito de música. Es el primer trabajo en solitario de Borja Estancona. Estancona es el título del disco. Estancona también es el nombre artístico con el que camina ahora Borja Estancona, siempre ligado a diferentes propuestas que juntan la música y la poesía en Euskal Herria. Estancona, en su primer disco en solitario, nos ofrece diferentes temas. Vamos a escuchar algunos de ellos, este concretamente, en este, la letra de este tema no es de él, es de su hermano, y que también es escritor. Y con esta canción que abre el disco de Estancona, vamos a abrir también hoy, vamos a comenzar a zarpar con nuestra lata pirata. No hay nada escrito, dice Estancona, ese es el título del libro de la vida de las personas. No hay nada escrito, esa misma frase en la primera línea del primer párrafo. Si no hay nada escrito, nadie sabe lo que traerán las siguientes páginas. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Miles de inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, se encuentran varados y necesitan urgentemente alimentos, agua, cubijo y atención sanitaria tras pasar varias semanas viviendo a la intemperie en el desierto sur de Libia. Lo acaba de contar la Organización Internacional para las Migraciones, que está estudiando cómo evacuarles. Según este organismo, más de 2.000 inmigrantes chadianos han sido descubiertos en Gatrún y Seba, si bien estas cifras podrían aumentar puesto que continúa la evaluación sobre el terreno. Hasta ahora, según explica la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado, su supervivencia se ha debido a la ayuda que han podido compartir con ellos otros inmigrantes chadianos que pasan por la zona. Así las cosas, el personal de esta organización está distribuyendo ahora mismo agua, alimentos y material de higiene que ha adquirido en el mercado local a estos inmigrantes atrapados en ese desierto de Seba, mientras que mañana está previsto que hagan lo propio en Gatrún. Muchos de estos inmigrantes llevan 6 semanas ya en su camino hacia Chad, atrapados en ese desierto del sur de Libia. Es un milagro que no haya habido muertes entre los inmigrantes, aunque la gente tiene enfermedades respiratorias, diabetes o problemas de tensión, y los bebés están naciendo a la intemperie sin atención médica y en condiciones inseguras. En su mayoría han sobrevivido, pero no podemos tentar a la suerte durante más tiempo y tenemos que conseguir que vuelvan a sus hogares rápido, señalan desde la Organización Internacional para las Migraciones. Las mujeres, niños y ancianos representan el 30 y el 40% de los inmigrantes que se encuentran atrapados en este desierto del sur de Libia. No han podido abandonar Gatrún ni Seba debido a los enfrentamientos entre las fuerzas leales al líder libio Gaddafi y los rebeldes que luchan en su contra al sur de Gatrún, así como al bandidaje y a la falta de transporte. Hablamos de transporte de la segunda flotilla de la libertad. Seguimos siendo humanos. Se va a reunir en aguas internacionales entre mañana y el viernes para dirigirse desde allí a la franja de Gaza con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo ilegal israelí a este territorio palestino. Así lo han anunciado ayer en Atenas en una rueda de prensa en la que han participado miembros de las diferentes organizaciones que forman la coalición internacional de la segunda flotilla de la libertad. Los barcos van a zarpar desde diversos puertos del Mediterráneo entre mañana y el viernes. Estos puntos de partida no van a ser desvelados por motivos de seguridad. En la expedición participan 45 personas del Estado español, 3 de aquí de Euskal Herria. También nos cuentan que viajan periodistas de distintos medios de comunicación del Estado e internacionales en esta flotilla. Estas personas, las que proceden del Estado español, viajan en el buque Guernica, que es el buque que aporta la campaña rumbo a Gaza, esta segunda flotilla. En total, la expedición aglutina una decena de barcos de organizaciones de una veintena de países, mientras que el número de internacionalistas se acerca a 500 procedentes de unos 45 países. La rumbo a Gaza, el barco que ha flotado el Estado español, ha invitado a diferentes personas turcas de la organización no gubernamental IHH a viajar en este Guernica como muestra de solidaridad con estos compañeros que no han podido viajar en el Mavi Marmara, que al final se queda atracado en tierra. Entre las personas turcas que subirán al Guernica se encuentra el representante legal de los familiares de los 9 activistas asesinados por el ejército de Israel el pasado año en el abordaje ilegal de la embarcación turca Mavi Marmara. Decir también que alrededor de 50 periodistas de distintos medios internacionales van a ir en esta segunda flotilla de la libertad. El gobierno de Israel, como contamos ayer, ha anunciado que prohibirá la entrada en su territorio durante 10 años a los periodistas que embarquen en esta flotilla. También contar que hoy integrantes de la flotilla sueca han denunciado un sabotaje de uno de sus barcos que iban a participar en esta flotilla. Una de sus hélices ha sido rota. Esperan poder repararla para embarcar y para poder partir entre este jueves y viernes rumbo a Gaza. Nos vamos ahora hasta Perú. Los campesinos de Puno han levantado el bloqueo que mantenían desde hace 45 días en ese paso fronterizo con Bolivia. Lo han hecho tras lograr varios acuerdos con el gobierno peruano, que se ha comprometido a atender el 70% de sus reclamos. Exigían estos campesinos la derogación del decreto que autorizaba la empresa minera Santa Ana a operar en la región de Puno. Escuchamos a Walter Adubiri, dirigente aymara, hablando de los temas pendientes que quedan con el gobierno de Perú después de haber levantado este bloqueo.
Lo que queda pendiente es el tema de cese y cancelación de las concesiones mineras y petroleras en esta jurisdicción aymara. Esto creemos solamente se ha ponido algunos candados, un decreto supremo que va a salir en el sentido que las concesiones tienen que pasar necesariamente por una consulta.
El pasado viernes, una protesta de campesinos contra las mineras dejó 6 muertos por disparos de la policía en la ciudad de Juliaca. Los manifestantes intentaban ingresar a la pista de aterrizaje del aeropuerto de esa ciudad. El sábado, cientos de manifestantes lograron ingresar al aeropuerto y tomaron la pista de aterrizaje. Escuchamos a Walter Udubiri, dirigente aymara, hablando de las pérdidas millonarias que ha supuesto este bloqueo de ese paso fronterizo con Bolivia y hablando también del próximo gobierno peruano.
Nosotros hemos perdido millonarias, pérdidas hemos tenido en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el comercio, los gastos que hemos generado para venir acá, hemos gastado más de 500,000, sumamos a 800,000. No, pues eso no va, ¿no? Al fin de cuentas no pedimos nada al gobierno y por lo demás, fíjese, podemos decir que estos decretos supremos nos han costado miles de soles para sacar eso, imagínense. Y seguramente el próximo gobierno virtual Ollanta Humala y su equipo técnico ministerial, creemos que va a ser un equipo de alto nivel, va a poder solucionar esos problemas pendientes que queda en esta jurisdicción.
28 de junio se cumplen hoy exactamente 2 años del derrocamiento cívico-militar del gobierno democrático de Manuel Zelaya en Honduras. Un Manuel Zelaya que hace días, gracias a esa firma del Pacto de Cartagena, regresaba al país y, como os contábamos este domingo, pues montaba un nuevo partido político. Los compañeros del Centro de Comunicación Voces Nuestras han charlado con el presidente Manuel Zelaya con motivo de este segundo aniversario del derrocamiento de su gobierno. Escuchamos esta entrevista, mini entrevista, con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Don Manuel, tras casi 2 años del golpe de Estado en Honduras, retorna usted a su país. Tras su regreso del exilio, ¿qué escenario ha encontrado?
Bueno, los problemas de Honduras son históricos, tienen siglos de estar padeciendo el pueblo un sistema económico que lo oprime. Y después del golpe de Estado se agravó porque surgió la violencia política. Nosotros firmamos un acuerdo de reconciliación con el fin de encontrar respuestas a estos problemas, pero nos hemos encontrado que están siempre persiguiendo a los exfuncionarios de mi gobierno derrocado y están protegiendo a las personas que dieron el golpe de Estado.
Precisamente, don Manuel, tras su retorno a Honduras y el de otros exiliados, hemos conocido que el gobierno de Porfirio Lobo ha violentado el Pacto de Cartagena. Tal es el caso del ex canciller de su gobierno, Enrique Flores Lanza, quien recibió casa por cárcel y se le impone una fianza sumamente millonaria que prácticamente sería imposible de pagar. Don Manuel Zelaya, en su caso, ¿cuál ha sido el escenario? ¿Ha recibido algún tipo de presión o hostigamiento?
Bueno, específicamente el presidente Porfirio Lobo, yo doy fe de sus buenas intenciones y además de su buena fe en buscar soluciones para este problema que se heredó del golpe de Estado. Sin embargo, los reductos de las personas que conspiraron para este golpe de Estado todavía tienen influencia y poder dentro de los estamentos estatales. Y esto es lo que ha traído como consecuencia este revivamiento de la persecución política.
Don Manuel, ¿pero podría señalar concretamente qué tipo de hostigamiento o persecución política ha recibido?
Mire, yo soy un político y me debo a una causa política y estoy luchando por ella desde hace muchos años, muchas décadas. Y seguimos en esa lucha política, cuando se agrede a la población, cuando el modelo económico oprime al pueblo o el sistema social privilegia a uno y destierra a otros y excluye a otro, todos los hondureños que tenemos conciencia nos sentimos agredidos. Por eso estamos luchando y tenemos propuestas para una asamblea constituyente originaria, refundacional en Honduras, que revise realmente todo el andamiaje social, económico y político del país, profundice la democracia, logremos mayor soberanía popular.
¿Cómo califica, don Manuel, el papel que jugaron los organismos internacionales tanto durante el golpe de Estado como en la actualidad tras la permanencia de varias violaciones a los derechos humanos?
El papel de los países, todos, América Latina, incluyendo Estados Unidos, en el momento del golpe de Estado, Europa, todos los países, jugaron un papel muy preponderante en defensa de los órdenes democráticos y del Estado de Derecho, en el momento del golpe de Estado, después que se dividió la comunidad internacional.
Conversábamos con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, para el informativo Pulsar, les informó Laura Macuidi.
Y de Honduras a México, alrededor de 3.000 personas se han manifestado en la 33 edición de la Marcha por Orgullo Gay en la Ciudad de México. Han denunciado diferentes asesinatos que en los últimos meses han producido de activistas de los derechos sexuales en México. También han denunciado, han contado que los secuestros, el acoso escolar y los enfrentamientos armados que se están produciendo en los últimos tiempos en México. También han denunciado que las lesbianas, por ejemplo, están totalmente ignoradas por el Estado mexicano. No existe, dicen, una sola estadística oficial que las considere. Escuchamos un breve fragmento del manifiesto que se leyó en ese mitin central en la Ciudad de México, en la capital de México, con motivo de esta marcha por el orgullo gay en México.
Estamos hasta la madre del odio y de la discriminación, del estigma. Estamos como muchas y muchas en este país, hasta la madre. Nos unimos al señalamiento lanzado desde diversos sectores sociales acerca de que el problema de la violencia no se soluciona con armas, ni con policías, ni con el ejército en las calles. La violencia se previene con políticas públicas adecuadas que ponderen el desarrollo integral de las personas. Se soluciona garantizando una educación de calidad en las escuelas. Se soluciona con horarios escolares ampliados que les ofrezcan seguridad mientras sus madres y padres salen a trabajar.
Decir también que esta tarde en Bilbao, manifestación con motivo del 28J, la coordinadora 28J de Bilbao, pues convoca esta manifestación con motivo del Día Internacional por la Liberación Sexual. Va a partir a las 7:30 de la Plaza Moyúa esta marcha. Este año centran sus reivindicaciones en los efectos que la crisis económica que padecemos tienen sobre un colectivo minimizado y estigmatizado socialmente como es el de los gays, lesbianas y transexuales. Esta tarde, 7:30 de la tarde, de la Plaza Moyúa, parte esta manifestación con motivo del Día Internacional de la Liberación Sexual. En la plaza siguen organizando, montando cosas. Hoy se celebra en el Congreso de los Diputados ese debate anual sobre el Estado de la Nación, alternativas, propuestas que nacen en este caso desde Acampada Sol. Plantean desde el 15M un debate alternativo, crítico y constructivo que aborde los problemas reales de los ciudadanos. Han decidido regalarse el debate que nos merecemos, dicen, el debate donde se tratarán las preocupaciones reales, los problemas de fondo de la gente. Les dejamos a ellos y sus voceros entretenerse en el circo. Nosotras y nosotros no tenemos tiempo que perder. Así han organizado para mañana y para pasado allí en la Puerta del Sol el debate del pueblo sobre el Estado de la Nación. Como digo, en la Puerta del Sol, a escasos 300 metros de ese Congreso de los Diputados, una distancia que simboliza, dicen, la enorme brecha entre clase política y la ciudadanía. Invitan a todos y todas los que quieran a participar, tanto en el desarrollo como en las posibles ponencias y en las materias a tratar en este debate del pueblo sobre el Estado de la Nación. Mañana a las 7 de la tarde comenzará el debate sobre economía y derechos sociales en la Puerta del Sol, pasado mañana a las 7 de la tarde también sobre política y ciudadanía. Apaga la tele, cierra el periódico y viene a discutir constructivamente con nosotras. Es la invitación a participar en este debate del pueblo sobre el Estado de la Nación en Madrid mañana y pasado mañana, 7 de la tarde. también desde Bilbao nos comunican que después de una semana de vacaciones asamblearias se han propuesto realizar una asamblea general intercomisiones este miércoles mañana a las 8 de la tarde en la Plaza Arriaga. Continúan las marchas populares indignadas. Vamos a leeros lo que cuentan. La última etapa que han realizado ayer, la marcha que ha salido hace unos días desde Bilbao, Fruniz, Guernica, la etapa de ayer, y cuentan que después de una noche cómoda, gracias a la solidaridad de la gente de Rigoiti, les ha costado emprender la marcha debido a lo bien que les acogieron en un caserío, pero hay itinerarios que cumplir y por eso han salido después de ahí de Fruniz para llegar a Guernica, donde dicen las muestras de solidaridad han vuelto a conmoverles allí, han estado en el árbol de Guernica, no les han dejado hacer una acción allá, pero sí, cada uno a título personal han realizado un homenaje público a ese árbol de Guernica. Después, aunque el ayuntamiento les había cedido un lugar para acampar, se han dirigido al Gasteche para trabajar allí con internet y para estar también con las gentes del Gasteche, donde han pasado el día. Hoy, rumbo a Durango. En la página marchapopularindignada.wordpress.com, el diario de esta marcha popular que partió hace unos días desde Bilbao, y también los diarios del resto de las marchas que han partido de otras ciudades del Estado español. Y de la calle al campo. Al campo para hablar, para conocer por qué dicen que lo que tiene que ver con el campo, con lo rural, tiene que ver también con la agricultura.
La educación infantil, octava lección. El abuelo de la mano lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos.
De los nombres de las cosas, como decíamos, vamos a hablar. Cuenta Eduardo Galeano, en lengua guaraní, Ñe significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes, dice Galeano, que quienes mienten la palabra o la dilapidan, en definitiva son traidores del alma y de palabras, de lo que significan o dicen que significan las palabras. Vamos a hablar, tenemos con nosotros a Jerónimo Aguado, Jeromo, que él es presidente de la Plataforma Rural, además también de campesino. Muy buenos días, Jeromo.
Buenos días.
Buenos días. Hablamos de palabras y de una campaña que igual a mucha gente, bueno, no la conoce y a la mucha otra la ha sorprendido. Una campaña para reivindicar el verdadero significado de la palabra rural.
Sí, así es. Un significado que está prostituido en esa institución que se llama Real Academia de las Letras, y que, bueno, pues se burlan, desprecian y desprestigian toda una cultura y a todas unas gentes pues que han sabido a lo largo de muchos años mantener el campo, los ecosistemas, saber producir alimentos sin deteriorar el medio ambiente y saber alimentar a las personas, ¿no? Y además hacerlo todo a cambio de muy poco, a cambio de poder sobrevivir. Y esto es lo que se desprestigia y es lo que se maltrata, ¿no? Diciendo que tratando a lo rural, como lo califican como de palurdo y una infravaloración absoluta.
Abrimos, ¿te parece, ese diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Y, por ejemplo, de rural dice, del latín ruralis, de rus, ruris, campo, y tiene dos definiciones: perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores, y la segunda dice, inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Y por el contrario de la palabra urbano, del latín urbanus, en la primera definición dice, perteneciente o relativo a la ciudad, pero en la segunda dice, cortés, atento y de buen modo. La contraposición, ¿no?, entre lo rural y lo urbano.
Sí, una contraposición que no tendría que ser así. Yo no digo que lo urbano signifique eso, ni mucho menos, pero si hay gente acogedora, o ha habido gente acogedora a lo largo de la historia, ha sido la gente de los pueblos, ¿no? La gente de los pueblos había, hacía parte de su forma de ser, ¿no? Lo de saber compartir lo que tenían y ponerlo al servicio de las personas, ¿no? Entonces a nosotros, bueno, pues la campaña, por supuesto, tiene como objetivo que la Real Academia de la Lengua Española retire estos calificativos, estas definiciones, y además aprovechar, bueno, pues que todo este concepto, todo esto ha pasado a la historia, ¿no? Debe de pasar a la historia. Yo recuerdo cuando personajes como el de Esteso también ridiculizaban la figura del hombre del campo, ¿no? El hombre con la boina, ¿no? Personalmente nosotros creemos que si hay una cultura con muchos años, ancestral, una cultura que ha dado respuestas a las necesidades humanas y una cultura que puede seguir dando respuestas, yo no diría que la única, pero sí tendría mucha importancia a los grandes problemas y desafíos que tiene la sociedad actual. Cuando hablamos de ese concepto que ya está prostituido del desarrollo sostenible, que a todos los políticos se les llena en la boca de este concepto, y a muchos responsables y a muchas instituciones, nosotros estamos convencidos de que no hay forma de ponerlo en práctica si no es a partir de aplicar los manejos de la tierra, los manejos de los ganados, los manejos de los bosques, los manejos de la construcción de los hábitats rurales con los recursos propios, los manejos del territorio. Y todo esto está en la cultura rural, en esta gente a la que se le ha tratado de paleto y se le sigue tratando de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua en el siglo XXI, tristemente.
Que desaparezcan calificativos como ese de inculto que tengan que ver con lo rural antes de que desaparezca lo rural, antes de que desaparezcan los campesinos.
Por supuesto, no vamos a desaparecer. Lo van a intentar, lo están intentando. Se lleva intentando desde hace más de un siglo. Pero los campesinos y las campesinas somos el 50%, más del 50% de la población mundial todavía. Es cierto que en los países modernos, por decirlo de alguna forma, yo no sé por dónde está lo moderno, representamos muy poco, no llegamos al 5% de población activa en la Unión Europea, en el Estado español incluso hasta menos, ¿no? Todo eso es cierto. Pero también es cierto que en términos globales, y en términos de luchas y esperanzas, somos el 50% de la población mundial, que nos estamos negando a desaparecer y que vamos a luchar por ello, ¿no? Y estamos luchando por nuestras tierras, que no nos las arrebatan, no nos las roben como lo están haciendo ahora las multinacionales. Estamos luchando por nuestras semillas, que tampoco nos las roben, porque gracias a que esas semillas estén en manos de las campesinas y de los campesinos, vamos a poder asegurar la alimentación a nivel mundial, sin semillas, sin tierra y sin agua, que también luchamos para que el agua no se especule con ella, ¿no? Pues no hay futuro para el planeta, ¿no? Y somos cerca de 4.000 millones de seres humanos que estamos plantando cara a esta batalla, ¿no? No todos organizados, pero sí muchos. En torno a la vía campesina estamos cerca de 400 millones de campesinos organizados defendiendo todo esto, defendiendo la cultura campesina, defendiendo los valores de esa cultura, defendiendo la soberanía alimentaria, defendiendo que el ser humano no le queda otra que estar viviendo cerca de donde se producen los alimentos. Eso es lo que defendemos. Es una catástrofe que el 50% de la población mundial esté en muy poquitas ciudades. Es una catástrofe demográfica, económica, social y cultural. Y todo esto lo tenemos que reconducir y estamos en ello. Por eso no vamos a desaparecer. Hay mucha, mucha energía, y no solo energía campesina, sino energía de toda la sociedad civil que está junto a nosotros en esta lucha.
Habéis lanzado esta campaña como a mediados del mes de abril. No sé si hay algún tipo de respuesta, comentario por parte de la Real Academia Española. ¿Cómo se puede hacer para que desaparezcan?
Somos conocedores de tal respuesta. No tenemos todavía ese dato, tristemente, ¿no? Esperemos que lo reconsideren y lo cambien, igual que están cambiando otros conceptos de las palabras y de las letras, ¿no? Pues yo creo que esta es urgente, sobre todo si queremos, no insultar a un colectivo de personas y a un territorio que tiene mucho que aportar a la sociedad y que sigue aportándolo, ¿no?
Porque hay que recordar que estos últimos días ha estado, el tema de los diccionarios en las portadas de todos los medios de comunicación, pues ese diccionario biográfico español que habla de algunos personajes de la historia de España, de cómo los definía, cómo explicaba sus biografías, y bueno, se arma una buena, pero parece que estos temas, estos asuntos de en un momento dado cómo se puede calificar a los campesinos o a lo rural, pues no tienen tanta repercusión, no interesan tanto.
Sí, porque en la conciencia de nuestros gobernantes y de nuestros letrados y de nuestros líderes y de nuestras universidades, lo rural ha pasado a la historia para ellos. Son unos ignorantes ellos. No saben lo que verdaderamente sucede en el mundo y en la sociedad actual. Y lo desprecian, lo marginan. Se empezó a despreciar y a marginar hace ya prácticamente un siglo. Sociólogos, economistas, anunciaron que la cultura campesina había pasado a la historia, hace prácticamente un siglo. Y nada más lejos de la realidad. Una cultura que tiene más de 10.000 años de historia no puede pasar a la historia en tan poco tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque tiene mucho que aportar en pleno siglo XXI, en pleno siglo de las nuevas tecnologías y de los grandes inventos, ¿no? Pues creo que tenemos mucho que aportar. Sobre todo, algo muy importante, aprender a vivir con poco y aprender a vivir junto al resto de los seres vivos que pueblan el planeta, que tenemos que cohabitar con ellos, ¿no? Aprender, y eso lo hemos hecho históricamente los campesinos y las campesinas, y es lo que los letrados no entienden. Y no entienden que saber producir un tomate de calidad para que el ser humano se alimente, o los cereales, pues es algo tan importante como saber producir una tecnología X que además deteriora el ecosistema donde vivimos, ¿no? Entonces, esperemos que alguna vez se aclaren.
Esperemos que rectifiquen esta de la academia y bueno, y le...
Rectifiquen. Pero no solo hay que rectificar el concepto, sino hay que rectificar la idea fundamental, ¿no? La idea de que no podemos dar al traste con una cultura, que la necesitamos con urgencia.
Bueno, sería que rectificaran, que cambiaran y que incluso imaginar, pues cómo sería hoy en el siglo XXI, escrito por los campesinos, esa definición de lo rural, por ejemplo.
Sí, tendrían que rectificar eso y además valorar que, aunque hay muchas personas que no dominan el lenguaje dominante, que son las letras, o la herramienta dominante, que son las letras, que son analfabetos del manejo de las letras, pero son muy cultos en el manejo de otras muchas cosas, que son imprescindibles o tan imprescindibles como el manejo de las letras para poder vivir.
Pues estaremos atentos a lo que es esta campaña y a ver lo que hacen o dicen que van a hacer desde la Real Academia. Muchísimas gracias, Jeromo, por habernos acercado a ese rural más vinculado a la tierra, al campo, a la biodiversidad o a la cultura que a esa Real Academia.
Muchas gracias por sacar estos temas ante los medios de comunicación.
Un saludo y mucha suerte. Agur.
Hasta luego. Agur.
inoiz zuaitz preziatua. Daztatu alduzu inoiz ematen duen fruitua. Erre alduzu inoiz bidertze kolorea. Gauzak ikusteko era zeharo altatzen da. Arrapatu alzaitu inoiz tripetako minakin arnaza ez zinatuz. Azkenean hori dira une bereziak. Daupada indartsuen utzatarrik sortuak.
Música de Estancona en su primer disco en solitario, este disco que estamos disfrutando hoy aquí en Mar de Fueguitos. En este tema canta, dice cosas como esta: la forma de ver las cosas cambian radicalmente, todos queremos beber agua de esa fuente, que nos acerque, que nos haga conocer, que nos haga saber realmente quiénes somos. Del campo, de lo rural, estábamos hablando. Hablamos ahora de los animales, de la liberación animal. Saludamos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero Juancho Estebanaz para hablar hoy de liberación animal, de lo que se ha escrito en torno a ese tema relacionado con las detenciones que ha habido la semana pasada aquí en Bilbao y en otras ciudades del Estado español. Muy buenos días, Juancho.
¿Qué hay? Buenas.
Buenas, cuéntanos.
Pues mira, como decías, vamos a hacer un repaso a través de la bibliografía que se ha publicado desde hace 5 años en el entorno alternativo sobre toda esta propuesta de movimiento alrededor de la liberación animal. Quería comentaros, vamos a ir situando poco a poco los conceptos que desgraciadamente han ido apareciendo durante la última semana a partir de la detención de estos 4 compañeros en Bilbao, 3 compañeros y 1 compañera que finalmente el sábado, por orden del juez de Santiago de Compostela, ha sido ingresado en prisión uno de ellos, en Eco, suficientemente conocido en los entornos animalistas vascos y también en los entornos, digamos, de la música más cruda, ¿no?, más hardcore, también conocido en todo ello. En Eco se encuentra ahora la prisión de Teixidor allá en Coruña, acusado de lo que ha querido el propio juez de Santiago de Compostela. Vamos a ir poco a poco yendo, acercándonos a esa liberación animal. El primero de los libros que os quería comentar está editado en el año 2007, está editado por la gente, bueno, por gentes de Madrid, sobre todo alrededor de Acción Vegana, y es un libro que se llama Liberación Animal, más que palabras, un libro, bueno, pues también extenso, ¿no? Los libros que vamos a hablar hoy tienen casi, casi sus 200 páginas, este tiene 176, y nos habla de qué es la liberación animal, ¿no? Claro, el subtítulo es más que palabras, es un conocimiento enfocado hacia la acción, ¿no? Pero yo creo que para acercarnos a qué es eso de la liberación animal, qué es eso de la necesidad que siente mucha gente de pasar a la acción para bueno, impedir el sufrimiento y la explotación animal es una buena herramienta. Liberación Animal, como decíamos, este libro, bueno, como casi todos los otros que vamos a comentar, está basado en traducciones, digamos, de contenidos escritos en inglés, sobre todo procedentes de Inglaterra, de Gales también y de Estados Unidos. Pero yo creo que este libro nos interesa porque proviene de esa estructura, digamos, de las preguntas más frecuentes que se ponen en las webs, ¿no? Y por lo tanto nos interesa para saber qué es la liberación animal, cuál es el concepto de acción directa que se trabaja en ese propio movimiento, cómo trabajan los diferentes grupos, cuáles son sus puntos de debate interno, cuáles han sido las campañas y de dónde llegan. Esto es la liberación animal más que palabras. Seguimos porque quiero que veáis que hay un montón de información que tenemos en nuestra mano para poder dar respuestas a toda esta avalancha de desinformación, a toda esta avalancha de estupidez que nos ha venido a través de los medios de comunicación de masas alrededor de la detención de estos compañeros. Esta Liberación Animal de 2007 nos remite a un libro más actual, digamos, es un libro que ha sido editado durante este año y además por los compañeros de esta vaidad, este proyecto de contrainformación radicado en Algorta. Este libro se llama Contra todo pronóstico, Liberación Animal 1972 y 1986. Es una traducción de un libro inglés que se llama Against All Odds, que nos habla de cómo surge en los grupos de acción directa alrededor de la liberación animal y bueno, cuáles son sus evoluciones, ¿no? Desde los principios de los años 70 hasta mediados de los años 80. Yo creo que es el libro que mejor podemos tener en nuestras manos para acercarnos a esas imágenes mediáticas con las cuales se han trufado las detenciones de los compañeros de Equanimal, de Igualdad Animal y de otros, ¿no? que han sufrido desde la semana pasada. Esta Liberación Animal nos habla de eso, de ese fantasma que se ha aireado en los medios, que es el Frente de Liberación Animal, fantasma en el buen sentido de la palabra, quiere decir que es una organización que no tiene cabeza ni tiene tronco, quiere decir que es cualquiera que pase a la acción directa por la liberación animal puede llamarse Frente de Liberación Animal. Por lo tanto, es todo menos una organización jerárquica y otras cuestiones, por ejemplo, sabéis que el compañero que ha sido encarcelado ha sido acusado de asociación ilícita. Bien, esta liberación animal nos habla de esos orígenes, los orígenes de la acción directa, digamos, clandestina por la liberación animal en Inglaterra. Hay que verlos en ese contexto de los derechos de los animales, una cuestión muy enraizada en la sociedad inglesa, etcétera, y cómo algunas personas van pasando a acciones cada vez más contundentes, pero esa contundencia siempre está dentro de lo que podríamos decir el no, digamos, nunca realizar sufrimiento contra cualquier otro animal y por lo tanto también un animal humano, por lo tanto entraría dentro de lo que sería la violencia contra los objetos, y dentro de esta violencia de los objetos contra los objetos también hay mucho debate interno de hasta dónde se puede llegar a realizar lo que es la acción directa o el sabotaje económico, ¿no? Esta liberación animal parte de lo que era la banda de la del Band of Mercy, se llama, es la banda de la compasión. Nos habla de, este es un nombre de unos chavales que hicieron un sabotaje contra escopetas de caza allí en Inglaterra, y a partir de la reapropiación por parte de estos grupos de los años 70 de este nombre de estos chavales y de las acciones que hicieron y del movimiento solidario que surge alrededor de la detención de esta banda de la piedad, de alguna manera reeditada, surge lo que es el ALF, el Frente de Liberación Animal, allá en Inglaterra, que se extiende por toda la isla y también por Europa y ocasionalmente también llega al Estado español. Bueno, recomiendo este Contra Todo Pronóstico para que sepáis un poco los debates de un movimiento que no se queda en esas acciones, digamos, de gente encapuchada liberando animales de laboratorio, sino que también hace acciones de masas como las invasiones de los laboratorios por parte de centenares de personas para llevarse, por ejemplo, la documentación, etcétera. O sea que se utiliza también lo que se llama el ilegalismo de masas o la acción directa de bastantes gentes. Bien, Contra Todo Pronóstico, el segundo libro que tenemos en nuestras manos, vamos al tercero, que se llama Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario. Bien, este es, en realidad son dos libros en uno solo. Es el Prendiendo la Revolución, un libro que sacó Aca Press, más, digamos, unas memorias, son tantas memorias de libertad, digamos, parte de este Memorias de Libertad, que es el relato de una de las más grandes operaciones de la gente animalista en Estados Unidos, que fue un ataque coordinado. Cuando hablo ataque, hablo en estas coordenadas éticas que hemos dicho, a la industria peletera, que fue un ataque coordinado en varias universidades que se dedicaban a la investigación, en varias empresas, etcétera, digamos, como el mayor ejemplo de lo que puede ser una acción coordinada de este tipo. Pero Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario pretende introducirnos, digamos, a ese debate en que mediáticamente también se ha estigmatizado como ecoterrorismo. Yo creo que ese ecoterrorismo, para entender lo que los medios y los jueces quieren llamar como ecoterrorismo, podríamos acercarnos a través de este Encendiendo la llama, que nos habla de ese concepto de ecologismo revolucionario, que es una mezcla, digamos, es una síntesis de lo que podría ser la ecología profunda. La ecología profunda es ese concepto que dice que bueno, tenemos que abandonar el antropocentrismo, que se dice, ¿no? Pensar que el mundo está organizado alrededor del ser humano para ser biocentristas, ¿no? Para pensar que somos una de las especies que hay en la Tierra, ni más ni menos, ¿no? Y de alguna manera relacionarnos con el mundo a través de este concepto. Bien, eso sería la ecología profunda, y por otro lado también está la ecología social, ¿no? La ecología social es aquella que dice que el desastre ecológico viene a partir de las relaciones sociales jerárquicas y de estructuras de la humanidad, y por lo tanto lo que hay que hacer es organizarse a través de un sistema descentralizado y desde esas bases descentralizadas, autogestionadas, oponerse a esa organización social que propone el desastre ecológico. Del ecologismo social y del ecologismo profundo surge esa síntesis que puede ser el ecologismo revolucionario, que se traduce en organizaciones a principios de los años 80 como Earth First, o sea, la Tierra primero, y después, digamos, su extensión natural alrededor de la acción directa no violenta, que sería el Frente de Liberación de la Tierra, el ELF, ¿no? Que ahí ya vamos de nuevo, nos relacionamos con ese ALF, ese Frente de Liberación Animal. Bueno, recomiendo bastante este libro porque es un libro que es progresivo, nos va introduciendo poco a poco en los conceptos de ese ecologismo revolucionario a partir de ese debate, de esa síntesis. También nos habla de toda esa evolución durante los años 80 y 90 de Earth First, de los grupos que se dedican a la acción directa no violenta desde una postura de no compromiso, lo que yo y otras personas hemos definido aquí como intransigencia, etcétera, para después ya ir de lleno a discutir alrededor de lo que es la acción revolucionaria. Bueno, no os quiero abrumar mucho más, yo creo que vamos a ir dando un repaso a los libros que hemos ido hablando. Mirad, si queremos saber qué es eso de la liberación animal, cuál es la propuesta desde una propuesta activista, pues podemos ir a ese Liberación Animal, sacado en el 2007 a 6 euros, que nos propone la gente de Acción Vegana de Madrid, y que, lo podemos acceder a ello a través de lo que es la distribución alternativa, etcétera. Después os recomiendo también algunos otros libros, por ejemplo, uno que no hemos comentado, que se llama R-259, habla el Frente de Liberación Animal, un libro de 286 páginas sacado en el 2009 que también se prodiga en los ambientes alternativos. R-209 es el código interno de la policía inglesa cuando se habla de la persecución del activismo pro liberación animal, si queréis saber lo que es el Frente de Liberación Animal, y también un acercamiento histórico a sus debates, contra todo pronóstico, Liberación Animal 1972-1986, sacado por las gentes de esta vaidad, en fin, es el último de los que hemos podido acceder a él y que se obtiene por 7 euros. Y el último de los libros que os recomiendo también para entender todo lo que es ese ecoterrorismo, todo lo que se quiere englobar en torno a esa nueva etiqueta, peyorativa y terrible, es este Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario, que ha sido editado también por las mismas gentes que editaron el de Liberación Animal. A 7 euros lo podemos conseguir. La verdad es que es un libro que tiene una letra diminuta, son 180 páginas, pero son como 2 o 3 libros. Y bueno, aquí acabaría un poco esta recomendación de ir acercándonos a todos estos conceptos y sobre todo de ir acercándonos a esas movilizaciones y a esa solidaridad de los compañeros de Ecoanimal, de Igualdad Animal, de la gente que se mueve en torno a un activismo por la igualdad animal y contra el sufrimiento y la explotación de los animales, y que, bueno, pues ahora tenemos ese momento de movernos alrededor de la gente que ha salido y, por supuesto, de la gente que queda dentro.
Pues muchas gracias, Juancho. En 15 días hablamos otra vez. Un saludo.
Salud.
Hasta luego. Chao. Música de Borja Estancona. Nos despedimos hasta mañana. Aquí más de Fueguitos. Agur.
Escucha de una vez ya empieza a oscurecer, confundes demasiado. Correr.